Luego de su gira por Asia, la compañía Posquimanos Coriac se prepara para presentarse el próximo domingo en, bueno, una de sus casas aquí en Montevideo, Teatro Solís, con El Truco de Oleg, una obra infantil sobre un niño barrendero que intenta aprender la profesión de mago, haciendo enojar a presentadores de circo y demás. Desde sus comienzos, en el 2001, este grupo ha tratado de ampliar el concepto de teatro, incursionando en el desarrollo progresivo de disciplinas que tienen que ver muchas veces con lo audiovisual, entre otras cosas. Para meternos un rato en el mundo de los Posquimanos, que nos acompaña esta mañana aquí en estudios, Martín López Romanelli, recientemente ciudadano ilustre. Bienvenido.
Bien, bueno. Por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Como
siempre decíamos, soy esta gente que viene acá, ¿no? Ciudadano ilustre. De la ciudad, bueno. Del departamento, no de la ciudad.
Ahora cuando vamos al pueblo tenemos que entrar ya con la cabeza levantada. La verdad que va una cosa, mimo ahí de la intendencia que está bueno. Y que agradecemos también.
Sí, digo, les emocionó el tema de ser declarados ciudadanos. A ver, entre otras cosas, tipo jóvenes.
Es una sensación rarísima, claro. Porque cada vez que escuchamos ese tipo de títulos era para de gente de más de 80, claro. O gente que ya no estaba.
¿Y ustedes en promedio de cuánto están, Martín?
Y 30 años por ahí, en promedio. Entonces, es como una cuestión extraña para nosotros. Pero bueno, agradecemos y está un poco orgullo a la familia, sobre todo.
A ver, Martín, ahora te quería preguntar de la gira de Asia, pero antes de eso te voy a preguntar un tema, claro, que es doméstico, la gira de Asia. Y cuando llegabas a los aeropuertos de los países donde estuvieron, en Singapur, por ejemplo, te ponían profesión. ¿Qué te ponía? ¿Señor que maneja
artista, objetos? No, artista. Pasaporte de artista. ¿Sí? Igual cuando llegamos a los aeropuertos era un suceso porque eran 7 tipos con 200 kilos de carga, así que llegamos derecho a discutir con los de las aerolíneas. Pero
para ver cómo,
ya
cómo
sabíamos que iba a haber el lío.
La gira por Asia, ¿cuándo fue y en qué países estuvo, Martín?
Fue durante un mes, fue del 23 de febrero al 23 de marzo y estuvimos en Singapur la mitad del tiempo, que en un festival donde había compañías de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de Nueva Zelanda y nosotros, y en Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, que ahí ya fuimos solos y fuimos a trabajar más a nivel comercial. Pero bueno,
¿qué tal les fue?
Nos fue muy bien, la verdad que sorprendidos, ¿no? En el sentido de que comprobar un poco la universalidad del lenguaje, ¿no? La gente se reía en los mismos lugares, se aplaudía las mismas cosas, los comentarios después de las funciones eran los mismos. Bueno, dentro del festival agotamos las entradas cuando eran a público abierto, porque también el sistema es muy similar de acá. Entre semana trabajas para colegios, funciones que ya están vendidas, y los fines de semana es un poco a público abierto, pero... Y los comentarios son muy buenos, la posibilidad de volver, la posibilidad de sumar más países en Asia, como porque ellos nos explicaban que el costo más grande que ellos tienen es llevarnos hasta allá. Después viajar dentro del sudeste asiático, del Kuala Lumpur a China, sale $180 un pasaje de vuelta, o Australia sale 200. Entonces, para los que organizan este tipo de cosas, es más fácil licuar costos, digamos,
claro.
Estando ya ahí. Entonces, bueno, con mucha expectativa de poder generar un circuito de trabajo ahí, que la verdad que sería fantástico, ¿no?
Sí.
Para nosotros.
Ustedes han, de cualquier manera, generado un circuito de trabajo, por ejemplo, regional. En Argentina ya es un nombre que se conoce.
Sí, el año pasado estuvimos un mes, hicimos Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, algunos pueblos del sur de Córdoba. Estuvimos hace 2 años en el Recoleta, en el Centro Cultural en Buenos Aires. Este año agrandamos un poco ese circuito porque vamos a ir a Formosa, a Misiones. Vamos a sumar Santiago y Valparaíso, que está cerca de Mendoza también. Ahí en Santa Cruz, en Bolivia, vamos a ir en junio también. Paraguay, una posibilidad, así que estamos como armando ese circuito local acá.
Claro, porque, a ver, uno piensa que, por más, ahora estaba hablando con Martín, la última vez que estuvieron actuando en Montevideo fue en Playa Malvin, sí. ¿Verdad? 7.000 personas.
Sí, en Positos, en Quibones.
En Positos, perdón, 7.000 personas. Después, bueno, la famosa temporada aquella brutal de hace 2 años en el Solís, sí. Se habían metido cerca de 30.000 personas, sí, en 25 increíble. Funciones en vacaciones de julio.
Bueno,
fue una locura. Uno puede pensar, bueno, ya están llegando a determinados niveles, primero popularidad, pero lo mismo lo hablaban las bandas de rock, sentado en el mismo lugar que vos el otro día lo decía Emiliano, no te va a gustar. También llega un punto donde a la gente le entras a saturar por presencia y tenés que empezar a buscar otro mercado donde ir haciendo circuito.
No, además que, a ver, pensemos de esta manera también, en la medida que uno empieza a agrandar estos circuitos, tiene que agrandar necesariamente su estructura, eso implica costos también, claro. Entonces es necesario poder generar más trabajo para poder bancar esos costos. Nosotros ahora trabajamos con una productora, eso implica un porcentaje para esta productora, que muy bien se lo está ganando además, pero también implica ganar menos dinero, porque por ahí la gente piensa, van a todos estos países y están llenando dinero, que yo, y para ir a lugares como esto tenés que renunciar a gran parte de tu calle, viste, ahí hay un montón de negociaciones. Entonces es necesario ampliar, por un lado, en cuanto a lo económico, después en cuanto a lo artístico, es fundamental testear tu trabajo frente a otros públicos, ver qué pasa en otras partes. Entonces,
¿te da tiempo de ver otras compañías, Martín?
Ahí pudimos ver solo a los canadienses, porque estábamos casi en la misma hora que el resto. Y bueno, y más que sentarnos a cenar con gente que hace lo mismo y conversar, claro, un poco de la realidad, que ya es bueno, sí, para nosotros, pero poder ir a ver, la verdad que estamos todos al mismo horario, fue muy complicado. Ahora estoy tratando de viendo a ver si voy a Buenos Aires a ver un espectáculo de un ruso que parece que está bueno, así que vamos a, en los momentos que puedo trato de ver, porque también es parte del trabajo, ¿no?
El truco de Oleg Martínez, el espectáculo con el cual han hecho Costa este año, sí. Este verano, ¿qué cosas le aporta diferente de meterlo dentro del Solís?
Y bueno, sobre todo esa intimidad, ¿no? El estar más cerca de los muñecos. Yo me imaginaba que el que estaba contra el agua no era mucho lo que veía. Y a su vez potenciás mucho esos climas, ¿no? No tenés tránsito pasando ni tanta gente alrededor. Entonces se vuelve una cosa más íntima y a su vez, bueno, el Solís solo ya es un espectáculo.
¿Debuta el truco en el Solís? Porque yo me acuerdo haberlo visto, el truco Plaza.
El truco de él es que comenzó siendo una cosa llamada Circo Coria.
Es verdad.
Que después le cambiamos el nombre porque en muchos lugares pensaban que éramos un circo. Entonces hubo como que modificar un poco eso. Igual de lo que era el Plaza hasta ahora, es un espectáculo que está mucho más...
¿Y cuándo estuvo este espectáculo en el Solís?
En el Solís es la primera vez que va a estar, increíblemente. Pero es con el que, bueno, con el que fuimos ahora a Asia, es con el que hicimos la gira el año pasado en la Argentina, que estuvimos en la costa. En realidad es como despedirlo, son las últimas dos funciones del truco de Oleg en Montevideo.
Claro.
Entonces son como, es para despedir un espectáculo que en realidad nos está dando muchísima satisfacción, ¿no?
Decías, Oleg está, cierra por lo menos Montevideo con estos dos Solís. Oleg es el que sale de gira a Argentina.
Sí, y bueno, en Argentina repetimos un poco el circuito que hicimos la vez pasada, que era Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza. Y bueno, ahora le vamos a sumar algunas ciudades del norte de Argentina, como Formosa, Misiones, sumamos Santa Cruz en Bolivia, Asunción en Paraguay y Santiago y Valparaíso. Y en julio vamos a Buenos Aires a hacer la temporada de vacaciones de invierno.
Así que no habrá vacaciones de invierno de Bosquimanos este año acá en Montevideo.
No. En realidad estamos tratando de estrenar cada dos años. Bien. Para poder tener en principio la posibilidad de que los espectáculos puedan viajar un poco y tener el tiempo para pensar cosas nuevas, para trabajar más, porque cada vez es más complicado sorprender al público montevideano.
Sí.
Entonces, bueno, requiere un poquito más de esfuerzo.
Martín, y me contabas que antes de fin de año también te vas a un festival de teatro de muñecos en España.
Sí, bueno, ahí la Embajada de España nos está dando una mano grande, es el festival más antiguo de teatro de muñecos en España, es en Sevilla. Es ahora en mayo, es antes de la gira de Argentina. Y bueno, estamos con mucha expectativa, es la primera vez que vamos a ir a España y también nos han dicho que es un festival donde van muchos programadores de otros festivales y de salas, entonces con la expectativa que si va todo.
¿Vas con Oleg también?
Sí, sí.
Oleg está dando.
Oleg es el que se está viajando todo, pero además también hay varios motivos por eso. Es un espectáculo que tiene mucho humor, que es muy lindo de ver, también bueno, tiene esas cosas que nosotros tratamos de ponerle emoción. Y de clima, pero a su vez también es uno de los espectáculos más fácil de trasladar, digamos, ¿no? Porque los aviones no pueden llevar mucha carga y siempre vamos medio excedidos, entonces hay que juntar un montón de cosas ahí para hacerlo viable.
Martín, en estas viajes al exterior, ¿seguís haciendo lo que hacen acá, que es cuando termina el espectáculo salen y conversan con la gente?
Sí, la verdad. Y bueno, en este espectáculo específico mostramos en escena con la luz encendida ya algunas cosas que hacemos, algunos trucos, algunos secretos, y la gente lo toma muy bien, porque al principio nos daba un poco de miedo que perdiera magia, pero en realidad está bueno que la gente vea cómo es que se hace.
A ver, por el 90-2810 hay gente llamando preguntando si quedan entradas para las funciones, confirmó Diego de la producción de que sí, que quedan todavía entradas para las funciones en Solís, que son este domingo.
Domingo, no, solo este domingo, es una a las 5 de la tarde y otra a las 7 de la tarde.
Perfecto. Por allí el dato. Martín, próximo espectáculo.
Y estamos, el año pasado en diciembre empezamos, antes de lo de la costa, habíamos empezado ya a mover algunas cosas y por ahora son solo ideas y estamos tratando de bajarla un poco primero al cuaderno y después ya vendrá la etapa de construir y de manejar, pero viene un poco por el lado de que trabajamos en nuestro lenguaje, es bastante emocional. Por ahora solo pensamos en un corazón y como la gente tiene corazón para muchas cosas, corazón para los amigos, corazón para el humor, corazón para el amor, para cada una cosa de las cosas, claro, que uno hace. Por ahora es solo un concepto, de ahí veremos en qué termina, pero sí estamos ya pensando en 2009 y buscando ahí cosas nuevas para dar, ¿no?
Cuando vos estás, yo bajo las ideas, yo me puedo imaginar que tenés una libreta, ves, como yo tengo la mía, que voy anotándome las cosas que se me ocurren. Te plantás la idea, sí, hasta ahí está bueno.
Sí.
A partir de eso, ¿qué empieza? A pensarse, a dibujar los muñecos que van a estar,
sí,
presentes.
Sí, primero, sí, el personaje en sí, y después se hace como un storyboard, igual que hacen para, sí, el cine, sí, o para, claro, la publicidad, de acciones, ¿no? Y bueno, si trabaja con un objeto o no, y qué posibilidades tiene. Después se empieza a construir, y después se ve si lo que se dibujó es viable o no, claro, y qué es lo más parecido que se puede hacer a eso.
Y después, además, empiezan a ver quién maneja el muñeco.
Claro, después eso, quién y qué es parte del, claro, muñeco.
¿Hay especialistas en manejar cabezas? ¿Hay otros especialistas en manejar
pie? Sí, a esta altura sí. Hay gente que sé que en estos años ha trabajado más con cierta parte del muñeco, entonces sabes que, bueno, que es una garantía. De todas maneras tratamos de rotarlo para que todo el mundo, llegado el caso, pueda manejar cualquier parte.
Claro.
Pero sí, hay algunos con las espaldas más rotas que otros. Claro.
¿Y alguno, hay peleas de repente, no, yo quiero manejar un poco de esto y vos del otro?
Normalmente no se da eso. Sí, ves que alguno queda con ganas de, y claro, después tratás de equilibrarlo y darle esa posibilidad.
¿Se encariña con alguno de los muñecos?
Sí, sí, que los muñecos tienen nombre, sobrenombre, ¿sí?, sobrenombre de cada uno. Sí, sí, incluso los ves de la manera del trato, de cómo uno va, lo agarra, lo sienta, lo acomoda, te encontrás con alguno hablándole, que sí, es un tema psiquiátrico en un momento, pero sí, sí, la verdad que son como parte de la compañía, son como personas para nosotros, ¿no?
¿Les exige algún entrenamiento físico especial a ustedes el tema de los muñecos? Vos decías el tema de la espalda, uno imagina que, sí, las posturas que les obligan, digo, pero ¿hacen algún tipo de, no sé, terapia, yoga, por ejemplo?
Sí, mira, el año pasado, el otro que fuimos a Buenos Aires, estuvimos 15 días tomando clases con un profesor que nos daba una mezcla de chikuni y tai chi, que bueno, un poco para manejar la tensión, para fortalecer las partes del cuerpo que trabajan más, laburo sobre la postura, la elasticidad del cuerpo también, los reflejos, la visión periférica, porque, claro, cuando vos estás trabajando estás todo tapado, entonces es necesario que vos veas lo más hacia los costados posible, porque tenés a otro, porque la noción del espacio, porque los espacios cambian, ¿no? Una cosa es el Solís, que tiene 12 metros de boca por 10 de profundidad, y después vas a trabajar en un teatro que tiene 6 por 5 y, claro, y tenés que hacer lo mismo, entonces eso implica así cierto entrenamiento, pero cuando tenemos tiempo, en realidad, bien, a veces no se puede.
Terminar la función, una cosa que es característica de los bosquimanos, que se salen todos juntos y saludan. Y lo que a mucha gente le impresionará, será lo mismo que a mí cuando lo vi, que, a ver, cuadro de básquetbol no podían armar, pues no, son todos de estatura, sí, sí, del promedio un poco para abajo.
No,
porque ¿eso es casualidad, Martín?
Sí, puede ser. Si debe ser que yo soy medio petizo, entonces no elijo gente muy alta para que...
De 1,80 no tenés ninguno.
Bueno, hay un par ahí que son un poco los más altos, pero después en realidad somos bastante petizos, ¿sí?
Pero eso tiene que... A ver, ¿los beneficia para el tema de manejarlo?
Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, para manejar pies es mejor, porque, claro, tu compresión física más chica, claro, tienes que estar agachado. Normalmente, y esto es un desmedro de los altos, los petizos son un poco más ágiles. y bueno, en ese sentido favorece. Pero no sé, se dio, claro, así, porque sería...
Una de las características, Martín, además de ustedes desde el comienzo, que son autodidactas, es decir, se van formando y viendo las cosas. Y me has contado en alguna otra entrevista que después les asombra cuando llegan a un festival en el mundo y dicen, che, pero esta técnica se llama así, ¿no? ¿Verdad? Una vez descubrí, sí, me acuerdo, la técnica japonesa, sí, que era raku, parecida a lo que hacían ustedes. En ningún momento se les ocurrió, o sea, para este año lo que vamos a hacer, vamos a parar y vamos a viajar por el mundo a ver técnicas de gente para volver.
Sí, estaría buenísimo. De hecho, hemos hasta pensado en ir todo el grupo a tomar clase, claro, en alguna parte, porque para especificarse. Lo que pasa es que no se puede, porque donde paremos un mes no pagamos las cuentas, claro, y por ahora no se puede. Lo que sería buenísimo para nosotros, por ejemplo, Japón es un lugar donde...
Claro.
Deberíamos en algún momento poder hacerlo. También es bastante caro para nosotros poder ir para ahí, pero ahora veremos, porque cuando hay festivales o cuando vas a trabajar 15 días en un lugar, de repente se puede planificar, como hicimos en Buenos Aires, de a la mañana tomar clase con alguien.
Claro.
¿No? Es la idea, sí, y sería, la verdad que...
¿Con quién tomaron clase en Buenos Aires?
Es un profesor es un tipo que maneja todo esto de chikun y el tai chi, es un profesor de kung fu, es medio budista, entonces...
Claro.
Ellos tienen cosas que tienen que ver con la respiración, la concentración, que para nosotros son muy similares.
Claro.
O que son adaptables a nuestro trabajo, y con el movimiento también. Trabajan mucho la parte de reconocimiento de las partes del cuerpo, que a su vez, después cuando vas a trabajar con muñecos, eso es básico, ¿viste? Claro. Saber cuántas partes tiene una pierna o un brazo, sobre, claro, todo a la hora de la expresividad del muñeco.
Martín, ¿hay manera de seguir perfeccionando infinitamente la técnica?
Sí, siempre, siempre. Eso, lo que tiene de bueno para mí este tipo de cosas es que no tienen techo. No hay nada es imposible, entonces no hay techo. Siendo el hombre invisible en un espacio, claro, todo vale, el piso puede ser el techo, la pared, todo, salir de la escena sobre el público. Entonces, bueno, solo depende de tratar de abrir la cabeza para poder estar dentro de ese espacio lo más creativamente posible, pero creo que no hay techo para estas cosas, ¿no?
Se llama El Truco de Oleg, lo hacen los bosquimanos Koryak. Este domingo se despiden en dos funciones de Montevideo. Martín, gracias por estos minutos en Perspectiva.
No, muchas gracias a vos.